Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía, las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, es el jueves 21 de septiembre del 2023. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y por eso quería yo la reunión ayer con ellos. Y quiero entregarles el lunes a cada uno un expediente de todo lo que se tenga.
Documentos que refieren que agentes de inteligencia dieron seguimiento a los estudiantes. Pues vamos a estar aquí en la ciudad, va a haber se va a establecer un plantón.
Que no haya justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Se les debe la participación a la delegación de Yotinapa, Guerrero.
No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso.
Estoy lista para registrarme. Los invito a todos a sumarse a este gran movimiento para consolidar la transformación de la ciudad.
Les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy. Porque están del lado correcto de la historia.
Aclaro, si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM. No me asusto ni me rajo, porque huevos tengo y vaya que muchos.
Se me olvidó el pequeño detalle que cuando citas un texto hay que ponerle comillas, yo creo. Que no tienen nada que hacer frente a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta.
Y Edgar Hernández Lanyuk, pues es un adversario político de algunos actores y no sé si realmente se haya actuado de manera legal o estén sembrando algo. Digo, que se hagan las investigaciones.
Nosotros en el Instituto, con la experiencia que hemos adquirido al servicio de nuestros países, queremos formar a las nuevas generaciones de líderes políticos y de gobernantes que estén verdaderamente comprometidos con el servicio a los demás.
Y me permito presentarles esta herramienta digital que es la tarjeta financiera para el bienestar en Estados Unidos, con costos de solo $3.99. Eso es hacer justicia social.
Porque un integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate en el país de Turquía. Gracias por tu heroica labor.
Quien nos conoce sabe que Alan es una persona honorable, respetuosa, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones a la ligera. Pido justicia, justicia para Alan.
Logramos llevar a proceso con prisión preventiva a Joel N., servidor público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por la probable comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador.
Bueno, como pocas veces Depeche Mode, vaya que ha causado sensación. Ha venido ya varias veces a la capital de la República Mexicana, pero en esta pues ha encendido todo, todo lo que está alrededor de la primera presentación de este grupo británico, uno de los más importantes de la historia de la última etapa del siglo XXI. Y bueno, que ha trascendido, ha logrado trascender a lo largo de los años varios propuestas musicales y sí, una sola idea que es esta, la de innovar en el mundo musical. Hoy Depeche Mode nos va a estar acompañando. Vamos a detenernos en todo lo que está ocurriendo en la capital de la República Mexicana. Días complicadísimos, hay marchas de maestros, está el tema Ayotzinapa, todo lo que está sucediendo alrededor de la política. Vamos a hablar también del estado de Oaxaca, así que hay mucho. Quédese juntos con nosotros. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hey, Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, vamos con la información en esta tarde de jueves. Es el 21 de septiembre. Avanza el mes de septiembre y bueno, pues ha sido un día complicado en la capital del país para quienes intentan transitar o moverse de un punto a otro. Han sido días muy difíciles, ya estaremos hablando de ello. Vamos a detenernos en lo que hoy ocurrió desde Palacio Nacional. Sí, hoy el presidente López Obrador pues hace referencia a una reunión de la Alianza Pacífico, una alianza a la que pertenecen 20 países de la zona. Y pues es importante en el concierto mundial las reuniones que se dan a conocer, que se dan, que tienen verificativo por la importancia de los momentos que se vive a nivel mundial. Saliendo de la pandemia del COVID-19, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que las cadenas de suministro no se vean afectadas tan seriamente como se vieron a lo largo de los últimos meses a raíz de una nueva pandemia? Porque va a ocurrir nuevamente en algún momento. Esperemos que esto tarde y tarde tiempo. ¿Qué hacer con las oportunidades, con la, pues la geopolítica y los reacomodos a nivel global? Con China de un lado, con Rusia del otro lado, por supuesto con los Estados Unidos, que es miembro de esta alianza. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo movernos y hacia dónde movernos? Pero pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que iba a cancelar su viaje a esta reunión por la mala relación que existe, y eso es a todas luces, lo hemos visto, con declaraciones de ambos lados, tanto de México como de Perú. Una mala relación, pero no solo es Perú el que pertenece al APEC. El presidente justificó que no asistiría a esta reunión de la siguiente manera.
No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso. Con todo respeto.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es académica internacionalista del TEC de Monterrey Campus, Ciudad de México. Iliana, platicamos contigo siempre que hay un tema, pues para que nos ayudes a entender México, el concierto mundial, lo que sucede y la visión que tiene el presidente, que pues no deja de llamar la atención. Iliana, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Gusto es mío. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, mira, llama la atención que este foro de Asia y el Pacífico, que es un foro de cooperación y que se desarrollará en San Francisco, Estados Unidos, del 15 al 17 de noviembre, es un foro relevante, no plantea un tratado comercial, no es tampoco un organismo internacional, en todo caso, si lo queremos ver así, sería como un organismo internacional atípico, porque este foro finalmente sirve, sí, para negociar, por ejemplo, que se impidan barreras arancelarias injustificadas, que se generen proteccionismos, que se establezcan estándares muy altos para competir y abrir mercados y oportunidades de ello, para también, por supuesto, incrementar el comercio de servicios y su competitividad, este modelo de negocios que el GATT heredó a la OMC y que no se contempló el comercio de servicios y que ahora es parte de nuestras vidas cada vez que compramos algún equipo electrónico que contiene ya un software que se tiene que actualizar. Se ven este tipo de situaciones. Se promueve, por supuesto, la regulación y las buenas prácticas de las mercaderías que ya están transitando, uh-huh, de las consultorías, y todo un entramado de conceptos, de disciplinas y de discusiones que sí mejoran la convivencia del comercio internacional entre los estados que forman parte. Pero ahora, entendería que el presidente mexicano, el argumento es precisamente que fue declarado primero persona non grata el embajador Pablo Monroy con esa que era el que estaba de embajador en Perú cuando vino todo el episodio de Castillo y el ascenso de la presidenta Boluarte, uh-huh, y luego el propio Congreso, que también citó como persona non grata o que no es bienvenida al Perú. Y Y por supuesto, el hecho más reciente de este disgusto diplomático es que el avión, precisamente, que trasladó al presidente mexicano entre Colombia y Chile, tuvo que rodear el territorio de Perú para no sobrevolar en este. Es decir, sí hay una franca enemistad entre los líderes de estos dos países, Perú y México, por lo cual el presidente dice, no tenemos relaciones. Ese categórico también es importante de señalar. Uh-huh. El gobierno de Dilma Boluarte no tiene relaciones con el gobierno actual, pero no deja de tenerlas con el Estado mexicano. Es decir, tenemos
un, o sea, sigue habiendo una potente relación comercial en la alianza. Incluso hay una alianza Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia, ¿no?
Claro, entonces, más bien cuando dice no tenemos relación con Perú, se refiere a él mismo respecto de este gobierno peruano, ¿no? Tú lo has citado bien, tenemos por supuesto este tratado de la Alianza del Pacífico, pero también tenemos otro donde coincidimos con otros estados de los que estarán presentes en la reunión del APEC, otro tratado donde inclusive está el propio Perú, que no necesariamente es esta Alianza del Pacífico que tú bien mencionas, uh-huh, sino el famoso TIPAC, o este Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, que sustituyó aquel famoso TPP-11 donde estaba Estados Unidos. Y bueno, ese sí, para que veas, es un tratado de libre comercio en forma donde están, repito, potencias que están en este foro económico de Asia y Pacífico llamada APEC. Entonces, tal vez para el mandatario no es importante, pero esos foros siempre son reconocidos justamente para los temas que te comentaba y tratar de generar ciertas categorizaciones que pueden incidir en esos tratados comerciales, claro, y sumar consensos desde estos foros y llegar ya muy alineados a lo que son incluso consultas sobre ciertos productos o ciertas problemáticas que se han interpuesto, por ejemplo, ante la OMC, claro, etcétera. Es decir, siempre son relevantes, pero sobre todo lo es porque el anfitrión no es cualquier personaje. El anfitrión es nuestro primer socio comercial, que es Estados Unidos, es el presidente Biden, ¿no? Entonces, sí, creo que sí tendríamos que tener una buena representación, aunque no vaya el mandatario, quizás precisamente la Secretaría de Economía tiene cabeza y, por supuesto, si es posible, también la Cancillería y los que estén involucrados en temas de carácter comercial, pues sería bueno e importante para no perder esta mecánica que tenemos en materia de comercio, claro, internacional, tener una representación del mandatario, independientemente de esta división diplomática que se tiene, pues es parte de su personalidad. Uh-huh. Él declaró desde el principio que no tenía ningún interés en salir de México. El viaje que hizo a Colombia y Chile fue por razones también de estrategia política y de posicionamiento para él y para los dos mandatarios. Pero bueno, el foro más importante lo estamos viendo, el foro 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas, y tampoco asistió el mandatario mexicano.
Y lo criticó, además, ¿no? Dice que él no va a esos foros porque pues no comparte las ideas. Bueno, no lo dijo así, pero deja ver que no está cómodo en esos espacios. Estamos platicando con Iliana Rodríguez Antibáñez, ella es académica internacionalista del TEC de Monterrey. Iliana, esto es tomado como un desdén, como una grosería, permíteme utilizar, en el ámbito diplomático para un mandatario como Joe Biden. ¿Así se toman esto o hay una alta política y diplomacia que no te lo toman así?
Sí, eso es muy, muy importante. O sea, si no hubiese un argumento como el caso peruano, pues sí diríamos que es una grosería para el anfitrión. Pero en este caso, tratándose de un diferendo que ya está establecido incluso desde el Congreso de propio Perú, por supuesto hay un argumento muy válido del presidente mexicano para decir, dar excusas y no participar. Pero sí sería importante, repito, aunque lo reduzca una comitiva inferior a la figura presidencial de los muchos mandatarios que asistirán a esa reunión, sí sería importante tener una representación. Estoy segura de que eso sí va a ocurrir, independientemente de que el mandatario no asista. Y esto, por supuesto, disminuye cualquier fricción y, por supuesto, no nos pone en un plano de descortesía diplomática.
Por último, Iliana, y también entendiendo lo que se aborda en estos foros, difícilmente luego llegas a acuerdos reales, pero sí tienes bases, tienes líneas y tienes acercamiento con naciones. ¿Este es el espíritu de este tipo de reuniones?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, la USTR, que es justamente el representante de Estados Unidos en materia comercial, es de los primeros en presentarse. Y por eso también pienso que las relaciones políticas son muy importantes, porque la USTR, por supuesto, que maneja muchos temas respecto al comercio internacional y, por supuesto, frente a México, ¿no? Estos diferendos que podemos llegar a tener por el implemento de barreras arancelarias injustificadas o salvaguardas injustificadas o subsidios o la existencia de dumping y otras figuras propias que nos ponen una desventaja comercial, las ve la USDA y ellos mismos asisten y consideran también que es importante para la región porque se trazan políticas de estados fuertes que finalmente generan bloques económicos relevantes donde incluso a nivel de discusión se pueden generar consultas posteriores para evitar roces en futuras negociaciones. Entonces, sí son foros políticos, económicos muy importantes.
Pues, Ileana, muchas gracias. Siempre un privilegio poder platicar contigo. Y bueno, vamos a ver, ya lo dices, será mediados de noviembre, con la esperanza de que México, pues sí, envíe una robusta, si no es la presencia del Ejecutivo, que sí vaya una robusta delegación para que, pues también represente los intereses de empresas, de empleos, de negociaciones, de mucha dinámica comercial de México, uno de los países con mayor número de tratados a nivel internacional, sí merece tener una buena delegación en esa representación.
Claro, claro. Y sobre todo, Clara, si me lo permites, aludiendo a tu comentario en el preámbulo de la presentación, esta entrevista es justamente el tema de la pandemia y el rezago que ha presentado a nivel social y los impactos económicos que está teniendo. Uh-huh. Es evidente que hoy los foros internacionales están tratando nuevos caminos para trazar diferente futuro para este planeta, ¿no? Entonces es más que nunca imperioso e importante que México sí participe en cualquier reunión internacional para actualizar también nuestra propia visión del mundo.
Pues Ileana, gracias, abrazo grande y cuídate. Hasta que tengas una excelente tarde. Hasta
adiós,
pronto. Gracias.
Bye.
Es Ileana Rodríguez Santibáñez, ella es académica internacionalista del TEC de Monterrey, aquí Campus Ciudad de México. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con lo que está sucediendo en las calles de la capital de la República Mexicana, vamos a regresar con lo que está ocurriendo en las calles del país, en las vías del tren, en las fronteras, en las zonas donde hay presencia de migrantes. Miles de ellos intentando llegar a Estados Unidos. Hay una crisis nuevamente en ese tema. No hay que perderla de vista. Vamos a regresar con eso y más juntos cuando volvamos.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya de vuelta a las 5 de la tarde, 23 minutos. Ya le decíamos al inicio del espacio informativo que pues lo que está ocurriendo en el país es pues, significativamente importante por lo que representa la crisis, una nueva crisis de cientos de personas que quieren llegar a Estados Unidos. Y de estas miles de personas, de seres humanos, muchos son niños, muchas de ellas son mujeres, muchas de ellas son mujeres que van solas, que van acompañadas de sus pequeños. Es una crisis que se está viviendo en varios puntos de la República Mexicana, incluso ya aquí en la Ciudad de México comenzamos nuevamente a ver en lugares específicos que antes ya habían mostrado esto, la cantidad importante de personas de otras nacionalidades, por ejemplo la Plaza Giordano Bruno aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc y algunas otras zonas cercanas a Lechería, la parte del norte del Valle de México, también ya registra zonas de Catepec, zonas donde ya se registra también una alta afluencia de migrantes. Donde sí las cosas están muy complicadas es, por ejemplo, en Eagle Pass, allá en el estado de Texas, que se ha declarado en estado de emergencia por la llegada de cientos y cientos de personas. Incluso el gobierno norteamericano ha mandado ya elementos adicionales para que estén atentos a la seguridad. Paco Villalobos, vamos hasta Estados Unidos. Un tema tremendo que también se usa de la parte política y lo que sucede con el gobernador Abbott y todo ello. Paco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Y me estaba escuchándote ahí tanto central al aire, compañero, y tratando de hacer memoria. Yo crecí en la Ciudad de México en la década de los 80s. Antes venía aquí a vivir a los Estados Unidos y te lo juro por Dios que no recuerdo que en esas épocas había visto personas de otros continentes o de otros lugares del país, de América, en el aeropuerto. fenómeno de inmigración del siglo XXI que está impactando no solamente ahora a la República Mexicana, como ha afectado a Estados Unidos desde fines del siglo XX, y ciudades como, bueno, siquiera es una pequeña población, y Utah apenas tiene 26,000 habitantes, y que les lleguen de trancazo apenas el lunes 9,000 hombres, mujeres y niños con absolutamente ningún lugar donde comer, donde dormir, cómo presentar alguna documentación que les ayude a identificarse, algunos de ellos o muchos de ellos con serios problemas médicos, que están cargando desde esta travesía imposible desde las selvas venezolanas, cruzando la selva colombiana, cruzando Panamá, que es muy duro, cruzando la República Mexicana, que esto no lo dice este reportero, Jaime, lo dicen los mismos inmigrantes, que cruzar México es hiper mucho más difícil que cruzar la mismísima selva colombiana, con los peligros, con el tema de la Guardia Nacional, por el miedo de que los vayan a regresar, etcétera, etcétera. Bueno, pues Eagle Pass, esa ola de inmigrantes que habíamos esperado en mayo, querido amigo, después del fin del título 42, llegó por fin al fin. Estamos hablando de están llegando por miles a este punto fronterizo pegadito de las Piedras Negras, utilizando los dos puentes fronterizos que conectan ambos lugares. Como bien mencionas, el presidente Biden está mandando más elementos del ejército, pero no, ojo, no para Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas, porque el ejército, tanto el estatal de Greg Abbott como el de Biden, no puede hacer Procuraduría de Leyes de Inmigración por el acto de pase comitados que prohíbe a los soldados hacer eso. Lo que ellos ayudan es el tema administrativo, médico, orientación, mantenerlos seguros en un sitio, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Esto va para largo, querido amigo.
Pues vamos a ver en qué deriva todo eso, pero sí, sin duda, está muy complicada la situación en nuestro país. Se detuvieron los trenes, algunos de ellos, más de 60 trenes, tuvieron que detener su camino. Ya está nuevamente esta actividad de manera normal, pero las cosas están muy difíciles. Paco, te abrazamos, te deseamos una excelente tarde, cuídate mucho, que estés bien.
Y lo más trágico, un niño de 3 años murió el día de hoy en el río Bravo ahogado. No. Te mando un fuerte abrazo, amigo, te quiero.
Igualmente, Paco, cuídate mucho. Es una tragedia lo que se está viviendo en ese sentido.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, pues estas charlas que tenemos pues varias veces al año, hablamos, nos dices, pero nada detiene esto, Eunice. El tema sí es multifactorial, pero ¿qué hacer ante esta crisis? Eunice, te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Pues sí, efectivamente es algo que constantemente está en la palestra. A veces es noticia y a veces no. Pero la realidad es que es permanente el tema de la migración. Hoy pues está haciendo una noticia importante porque varias cosas han sucedido. El tema de la trifulca en Tapachula, en la Comisión Mexicana para el Refugio. Este anuncio comunicado que saca Ferromex, ¿no?, para la suspensión de 60 trenes, ¿no?, particularmente en la ruta de Irapuato hasta Aguascalientes y Coahuila. Y bueno, pues está ahí hoy en la agenda mediática la temática, pero eso no quiere decir que cuando no lo están no existe el tema. El tema ahí está. Solamente hubo una reducción en el flujo durante mayo, junio, y eso tiene que ver con la amenaza que existió al terminar el título 42, derivado que las autoridades estadounidenses tenían pues miedo de que llegaran masivamente los migrantes. Hubo una amenaza constante, un despliegue de autoridades de seguridad en el sur de Estados Unidos, y bueno, eso hizo que sí hubo una reducción del 50%, pero que no fue duradera, y nosotros desde Agenda Migrante lo dijimos desde el inicio, eso no va a ser duradero. Solamente es porque ahorita hay esta amenaza y esta securitización. Pero al final del día, países como Venezuela, Haití, Cuba, siguen siendo grandes expulsores de migrantes. La situación sigue muy difícil en estos sitios. Asimismo, vemos que se suman Ecuador, Perú, África con un aumento en los flujos. También mucha gente en la India. Entonces, estamos viendo pues a 30,000 personas cada mes, ¿no?, llegando a nuestro país. Tan solo si vemos las cifras de la Comisión Mexicana para el Refugio, en lo que va el año van más de 90,000 solicitudes de refugio. Vamos a romper todos los récords que hemos tenido históricamente. El año que más hemos tenido son 2021 con 120,000. Yo creo que continuar con la tendencia, vamos a cerrar 2023 con casi 140,000, 150,000 solicitudes de refugio. Entonces, bueno, tenemos esta coyuntura, pero por el otro lado, bueno, el mismo comunicado Ferromex, o sea, que a mí me extrañó un poco porque pues la gente siempre ha viajado en la bestia. Nada más falta ver a Arriaga ahí en Chiapas, cómo pues hay fosas también de migrantes que han muerto en este intento de ir en el tren. O sea, no es nuevo y pareciera para Ferromex que lo es, ¿no?
Entonces, sí, lo que ocurre, ¿quién le echaría, no? Eunice, lo hemos visto. Hay incluso lugares de religiosos que apoyan a los migrantes porque llegan. Yo un día grabé una historia de personas que llegan incluso amputadas o con fracturas, que se caen del propio tren y los atienden ahí los padres y la gente de la comunidad en muchas ocasiones.
Efectivamente, entonces pues sabemos muchas historias, como dices, en Lecherías, en Arriaga, en diferentes puntos de esta ruta de Irapuato a Torreón, pues sí es una ruta más nueva, ¿no? Probablemente ese es el tema, pero finalmente es algo que ya sucedía y bueno, aquí creo que lo importante no es la acción inmediata. Pueden suspender los trenes, la gente va a viajar por tierra con más dificultad, pero va a viajar, eso no va a evitar el viaje. Simplemente, a lo mejor para algunos lo complican, ¿no? Decían en algunos testimonios de migrantes a la organización que lo que les preocupa que no haya estas rutas del tren, pues es que van ahora a estar sujetos a cobros indebidos tanto de funcionarios públicos irresponsables y corruptos como del crimen organizado que se lo encuentran a cada rato en el camino, ¿no? Entonces, que por eso es que viajan, imagínate, pues tienen el riesgo de caerse o de tener algún accidente que el riesgo de ser extorsionado en este tramo. Sí. Entonces, hay que ir a los problemas de fondo, que es qué vamos a hacer con el tema migratorio, cómo generar un modelo más integral, más humano, más empático. Sobre todo, creo que es momento que pensemos México y Estados Unidos en un modelo más productivo. Hoy con el nearshoring hay una necesidad enorme del sector empresarial de mano de obra, deberíamos estar ahí planeando. Nosotros tenemos un grupo con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Instituto Nacional de Migración, justo para trabajar también este modelo, y creo que tiene que ir por ahí. La relación bilateral complica las cosas, hay una presión constante de Estados Unidos para que seamos el muro, ¿no? Con Trump lo hubo y con Biden continúa. Entonces creo que la situación política actual acá y allá no ayuda tampoco, ¿no? Porque genera mayor presión y menos respuestas íntegras.
Y a ver qué es lo que se tiene que hacer, porque es un tema, lo decimos, multifactorial, donde México pues es una ruta de tránsito, pero también, Eunice, hablábamos hace dos días con Tonatiuh Guillén, México sigue y está expulsando cada vez más mexicanos, y eso también hay que detenernos y hay que decirlo.
Pues sí, efectivamente, mira, tuvimos una década en la que incluso se hablaba de una migración tasa cero. ¿Qué significa esto? Que eran más migrantes los que regresaban de Estados Unidos que los que se iban. Sin embargo, esta década cambió a mediados de 2020. A partir de entonces, a la fecha, vemos otra vez una migración mexicana muy importante. 450,000 personas detenidas por la patrulla fronteriza en 2020, 650,000 en 2021 y 850,000 en 2022. Nuevamente somos el primer país de llegar a Estados Unidos. Pero aquí lo importante es que, a diferencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años, el principal motivo de empuje a los mexicanos es la inseguridad, el riesgo a perder la vida, las amenazas del grupo del crimen organizado.
Qué interesante. Antes era, pues sí, el tema económico, ¿no? De falta de oportunidades. Hoy salen porque tienen que irse por su vida y por la de su familia, por su seguridad, dejar de ser extorsionados, incluso para rescatar a los suyos. Pues Eunice, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho.
Gracias a ti. Bye.
Hasta pronto. Es Eunice Rendón. Ella es la titular de la coordinadora de la Agenda Migrante, con esta crisis que se vive en México y en otras partes del mundo. El tema migratorio y el flujo de personas que transitan de un sitio a otro, no tan solo y no es privativo de América. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en África, lo hemos visto en otros lugares, en otras latitudes. Pero lo que ocurre en México es lo que nos toca también atenderlo y, por supuesto, también concientizarlo. Vamos a la pausa, juntos regresamos. Hay varios temas. ¿Qué pasa con Ayotzinapa? ¿Qué viene con Ulises, el el fiscal del estado de Morelos, que hay otra decisión jurídica, cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, Just Can't Get Enough. La cantan, ¿eh? La cantan también. O bueno, eso es lo que dice el set list de otros conciertos que ha dado Depeche Mode. Hoy, el primero de tres en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Se podría imaginar que, pues sí, hay muchos, incluyan al de La Voz, muy emocionados por lo que va a ocurrir hoy en el oriente de la Ciudad de México, allí en la alcaldía Iztacalco, en el Foro Sol. Oiga, lo que está complicado es el tema de Ayotzinapa. Ayer platicábamos con uno de los abogados que ha acompañado a los familiares con la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el propio presidente López Obrador señala que sí, efectivamente se van a reunir el próximo el lunes 25. Él está en el entendido que va a entregarle a cada uno de los familiares una carpeta de todos los avances que se tiene en torno a la desaparición de los normalistas. Los normalistas, los papás y la gente que acompaña a este movimiento desde hace ya varios años, no están conformes con lo que ha ocurrido. Ellos señalan que todavía no se conoce todo lo que hay de información por parte de las Fuerzas Armadas. Hoy hay otro elemento dentro de este análisis, y es lo que ocurrió a las afueras del campo militar número 1, aquí en la Avenida del Conscripto, en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo con el municipio de Naucalpan. Hace un año, me parece, hubo una protesta violentísima. Hubo golpes, hubo empujones, hubo momentos muy tensos en ese sentido. Hoy se presentaron en ese mismo sitio, pero hoy no hubo ni empujones, ni hubo consignas, sí, hubo señalamientos y un plantón que va a durar al menos de aquí al lunes, es lo que dicen, hasta que se vuelvan a reunir con el presidente López Obrador. Juan Antonio Jiménez, te saludo, te abrazo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y como bien lo señalas, ya comienzan a partir de este jueves todo lo que son los movimientos por el Delito de Acción Global por Ayotzinapa, y a partir de las 11 de la mañana, cientos de lo que son estudiantes, así como también familiares, amigos y gente cercana, llegaron precisamente de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en varios camiones e iniciaron un plantón enfrente de la puerta principal del campo militar número 1, y el cual va a durar hasta el próximo lunes. Así que bueno, pues ya estamos hablando entonces, Jaime, de que se estarán precisamente aquí en esta zona del campo militar número 1. En punto de las 11 de la mañana comenzaron con un mitin, pero de ahí precisamente empezaron a señalar que ellos lo único que buscan en estos momentos es de que entreguen las autoridades castrenses toda la documentación que tienen en torno a lo que es la información relativa al caso Ayotzinapa. Hay 17 jóvenes que no tienen absolutamente ni idea de dónde se encuentran. Algunos de ellos ya saben que desafortunadamente han perdido la vida, pero solo piden esos informes para saber en dónde se encuentran. De esta manera, bueno, pues empezaron con este discurso en donde están solicitando que no lo entreguen ni a los medios de comunicación, ni a presidencia, ni a los propios padres, sino que lo entreguen directamente a la Fiscalía General de la República. Bueno, pues ahí empezaron el plantón, eran alrededor de 7 camiones los que llegaron a esta zona, y que en ese momento entonces ya comenzaron a levantar grandes lugares en donde construyeron, y obviamente venían poniéndose las casas de campaña. Ahí van a pasar los siguientes 4 días, pero no solo van a estar en esta zona, porque van a salir algunas comisiones a partir de las 10 de la mañana, y van a tener, por ejemplo, este viernes un evento a las 11 de la mañana en la Fiscalía General de la República, y también el próximo sábado al mediodía en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal. De esta manera manera, Jaime, bueno, pues inician las actividades. Fue todo muy tranquilo y en calma, lo que sí no está en calma, y eso hay que dejarlo muy bien claro, es toda la gran cantidad del tráfico que hay alrededor de esta zona de Avenida Conscripto y Periférico. Así que todos los amigos radioescuchas que van a atender esta zona van a tener que pasar, pues, utilizan vías alternas y o por lo menos salgan con 30 minutos
mínimo
de separación. Por lo menos,
¿eh? Y te fuiste baratito, ¿eh? Pero bueno, gracias Juan Antonio, cuídate mucho, buenas tardes.
Gracias y felicidades por ir a ver el pitch,
¿no? Ah, muchas gracias, querido amigo. Mañana te contaré cómo me fue. Gracias a mi querido Juan Antonio Jiménez. Y sí lo dice bien Juan Antonio, ¿eh? El tema, sí, de las carpas y pues las afectaciones viales. Es una zona de por sí muy conflictiva. Ahora con esto está intratable. Así que si usted circula por el poniente de la Ciudad de México y utiliza Conscripto, Periférico y esta zona de la colonia Periodista, muy cercano al Comité Olímpico Mexicano, la parte donde está el centro de convenciones Banamex, híjole, pues mejor ni se acerque, ni se acerque. Hoy el presidente López Obrador dijo lo siguiente en el tema de Ayotzinapa.
Y el lunes se les va a entregar todo. Y vamos a seguir, porque nos estamos reuniendo periódicamente y se está continuando con la investigación porque debemos encontrar a los jóvenes.
Presidente, entonces concluyendo, el informe que ayer se le presentó a los padres, ¿cuándo será público? Con eso le agradezco su tiempo.
Ya se les entregó a ellos y ellos pueden hacerlo público.
Juntos con Jaime Núñez.
Donde también hay mucha pues polémica por todo lo que ha ocurrido alrededor de Uriel Carmona, el fiscal o el exfiscal del estado de Morelos, porque ha dado la batalla jurídica y en todas ha ganado, ¿eh? Ahora nuevamente hay un revés con todo lo que está sucediendo. Voy hasta Morelos porque ahora se encuentra acusado por la fiscalía de allá. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mi querida Liliana Sámano? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con gusto y a la audiencia. Efectivamente, en la defensa del fiscal morelense Uriel Carmona Gándara ya obtuvo el cuarto amparo para el proceso del mismo número que se sigue contra el fiscal. El proceso más reciente, recordarás, es por tortura. Ya no tiene que ver con el caso Ariadna Fernanda N., sino que se trata de un delito que le había imputado la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada y que resultó que retiró horas después de haberlo presentado ante el juez. Este asunto de por tortura cometida contra supuestos elementos policíacos fue retomado ahora por la Procuraduría General de la República. La defensa de Uriel Carmona está pasando los amparos en una resolución que da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un anexo a la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia por este recurso de inconstitucionalidad que promovió el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, corrijo, cuando se buscaba quitar el fuero a Uriel Carmona. Y en esta resolución de la Suprema Corte se determina que Uriel Carmona sí cuenta con fuero federal y fuero estatal al ser funcionario de una institución autónoma. Y bueno, gracias a este recurso que obra en poder de la Suprema Corte es que la defensa ha logrado ya el cuarto amparo y ha ordenado la liberación inmediata de Uriel Carmona, que sigue en el penal del Altiplano, penal de máxima seguridad, Jaime, y veremos si esta vez sí logra salir o ya hay una nueva acusación en su contra para dejarlo aún privado de su libertad.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre, porque sí hay una pues ya fuera máscaras, aquí hay una situación que el propio fiscal pues está, primero se dijo que era el caso de Ariadna Fernanda, esta investigación, después ha ido saliendo adelante en ese sentido, por el tema principal, ¿no? Liliana, que lo principal y el argumento de donde basa toda su defensa es que esta persona tenía un fuero, y el fuero debe ser respetado. Y no nada más puede ser respetado en Morelos, porque si no, pues se podría cualquier otra fiscalía de la Ciudad de México o de cualquier otra parte de la República, pues podría hacer lo que quisiera con los funcionarios que tuvieran fuero. Ese es el espíritu de la decisión que se tomó en la Suprema Corte, ¿no?
Efectivamente, y es por lo cual ninguno de los procesos debió proceder. Exacto. Y no debió estar ya el fiscal más de mes y medio. Hasta que no haya un proceso de desafuero,
cualquier
el Congreso.
Delito del cual se le señale, el Congreso del Estado de Morelos tendría que ser el único que uh-huh. pudiera quitarle el fuero y con ello pudiera proceder cualquier tipo de proceso legal en claro. su contra. Sí, las acusaciones están y van a seguir. Lo que ocurre es que no puede estar privado de su libertad por el fuero constitucional del cual goza el fiscal. Y veremos si esta es la buena y finalmente enfrenta estos señalamientos en libertad Uriel Carmona.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Liliana. Abrazo.
Estamos atentos, Jaime.
Hasta,
abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el presidente fue anfitrión de gobernadores de Morena. El tema tiene que ver, en un principio se había comentado que era lo que estaba ocurriendo en torno a la situación de migración, pero hay información que tiene que ver con temas de desaparecidos, emular cosas que se hicieron desde la Ciudad de México. ¿Qué nos dice Sara? Te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador estuvo reunido con los gobernadores y gobernadoras de Morena. Recordemos que hace ya algunas semanas informó que se está haciendo una actualización del padrón de personas desaparecidas que suman más de 110,000 con el fin, dice, de evitar pues que en algunos casos ya hayan aparecido las personas y esté duplicado el registro. Hoy se reunió con ellos para dar seguimiento también a programas sociales, tratar temas de seguridad. Al final del encuentro solamente Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informaron que durante este encuentro Martí Batres compartió el protocolo que se aplica en la Ciudad de México para la búsqueda de personas desaparecidas y que se va a replicar prácticamente en todo el país de acuerdo a lo que se ha informado por parte de las autoridades. El presidente López Obrador dijo que se va a intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguirán también ayudando a familiares y a las organizaciones que lleven a cabo esta noble y humana visión, escribió en su cuenta de Twitter. Esto es lo que dijo Martí.
Mecanismos de localización, cruce de base de datos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, identificación de los nombres con los respectivos CURP o credenciales de lector, búsqueda de personas que se encuentran repetidas en los listados, ubicación de personas que ya fueron localizadas por una instancia local, pero que todavía en la instancia federal todavía no se registra que ya fueron encontradas, en fin, todas estas cuestiones.
Y bueno, pues el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló justamente que se acordó construir este padrón nacional de personas desaparecidas. El reporte que tengo, Jaime.
Bueno, gracias, Sara, pues veremos qué es lo que ocurre. Veía un Twitter del propio Alfonso Durazo donde señalaba y se veía algunos de las figuras que estuvieron presentes en esta reunión y, como bien lo señalas, hacer este listado de personas desaparecidas y dar cuenta de ello a nivel estatal. Gracias, Sara, cuídate, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y ayer ya tocábamos el tema de lo que tiene que ver con Xochitl Gálvez y esta situación que está sucediendo alrededor de ella por la titulación que tuvo como ingeniera en computación. Ya ha sido muy clara lo que ha señalado la propia Xochitl Gálvez. Ayer dábamos cuenta de lo que dijo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de un comunicado. Y hoy nuevamente Xochitl Gálvez, a través de sus redes sociales, Israel Aldave, hace mención del tema. Te saludo. Buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como todos bien señalados, a través de sus redes sociales y ya en una conferencia de prensa en el estado de Durango, desde donde se encuentra Xochitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México, reitera, Jaime, que si la UNAM decide anular su título de licenciatura por no poner las referencias en su reporte justamente de titulación, que lo va a acatar y que va a presentar inmediatamente un nuevo trabajo para poder titularse, como bien lo señalabas, Jaime, de ingeniera en computación. Afirma que está preparada para enfrentar los ataques, los 256 ataques, se dice, Xochitl Gálvez, que se lleven a cabo por parte del oficialismo en su contra, 256 ataques, déjame, porque es
son los días que restan, ¿no?
Exactamente, ¿sí? Para que se lleve a cabo la elección el próximo año. Entonces, pues es lo que anticipa Gálvez Ruiz, que ella está preparada, que no se va a rajar y que va a continuar justamente en esta aspiración suya, pues de ser, cuando la ley lo permita, la candidata presidencial de la oposición, Jaime.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Sí, pero cuando uno se pregunta 256, ¿de dónde saca esa cifra? Pues sí, ella está asumiendo que diario habrá un ataque. Ha habido señalamientos. Ella misma lo dijo, ¿no?, en un video, Isra, ya me quisieron, ya me juzgaron por el tema de mi origen. Ya me dijeron de mis huipiles, ya me dijeron de varias cosas más, ahora luego de mi casa, luego de que la quieren derruir, y ahora ese tema de la lista de la tesis, bueno, pues también ya ahí lo está asumiendo de esa manera la propia Xochitl Gálvez. Isra, gracias, buenas tardes.
A todos, como siempre, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Esto que estamos escuchando es una trifulca que se originó directamente en el campus de la Universidad del Valle de México, en el campus de Coyoacán. Javier Navarro, tienes información de última hora. Hay imágenes en redes sociales, incluso un comunicado de la propia institución. ¿Qué nos dices? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues fueron patrullas de la Policía y de Protección Civil de la Alcaldía Coyoacán los que acudieron a este plantel de la Universidad del Valle de México, ubicada en la calzada de Tlalpan, en la Alcaldía Coyoacán, misma que fue desalojada por esta riña de dos estudiantes y se reportó a uno de ellos en posesión de un arma de fuego. Por este hecho, la escuela, tanto de la zona de licenciatura y bachillerato, fue evacuada y los padres de familia fueron avisados del problema y acudieron a este sitio, con lo que se tuvo momentáneamente afectada la circulación vehicular de la calzada de Tlalpan con dirección al centro de la ciudad. La versión que se dio a conocer, Jaime, es que hubo esta pelea a golpes entre dos estudiantes de preparatoria y uno de ellos sacó el arma de fuego, lo que causó alarma entre la comunidad, y los directivos del plantel, al enterarse de esto, activaron la alarma interna, desalojaron a todos y pidieron la presencia de la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresaron para entrevistarse con los directivos de la escuela, la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, quienes les informaron de lo sucedido y que los alumnos involucrados en las riñas se retiraron con sus familiares para presentar la denuncia correspondiente y no mencionaron, Jaime, nada de la posesión de algún arma de fuego. Este es el reporte que te tengo.
Bueno, pues veremos qué es lo que dice la propia institución. Gracias, Javier, buenas tardes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Bueno, hay el comunicado, le digo, importante, Campus Coyoacán. En UVM informamos que esta tarde se ha registrado una movilización al interior del Campus Coyoacán con motivo de una riña entre alumnos, nuestra comunidad de estudiantes y nuestro personal se encuentra bien. En coordinación y con apoyo total de las autoridades y de seguridad pública, evacuamos el campus en su totalidad de forma ordenada y sin incidentes. Ciudad de México, 21 de septiembre del 2023, 5 de la tarde. Con 30 minutos, 17 horas con 30 minutos, es el comunicado que se alcanza a leer en las redes oficiales de la institución académica.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya es así como llegamos al final de nuestro espacio informativo. Quédense con Azucena Orestia a partir de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. A las 5 de la tarde, el día de mañana, regresamos nosotros, ya lo sabe, juntos, de 5 a 6 por Radio Fórmula. Todo lo que usted ve, todo lo que usted escucha, lo que ve en Telefórmula, canal de Grupo Fórmula, y lo que escucha en Radio Fórmula, lo puede y puede tener acceso a él a través de www.radioformula.mx. Los dejamos con un pellizquito de Depeche Mode, que hoy, por primera vez en esta gira, estarán en la Ciudad de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.